de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, buenas noches. Henos aquí en el Teatro Caras y Caretas de la calle Venezuela con mucha gente amiga que ha venido a presenciar esta nueva edición con público de La Venganza Será Terrible. Ahora saludemos con una ovación tal que él no pueda olvidar jamás a Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Bueno, vamos a la parte conceptual del programa, por favor.
Feliz Día del Huevo para todos.
Bueno, muchísimas gracias. Disculpe si no le doy la mano.
No, señor.
Hoy es el Día Mundial del Huevo. Al fin un día importante. Sí. Felicidades.
Felicidades a todos nuestros amigos. A todos nuestros amigos.
No me atreví a preguntar qué se conmemora, porque siempre el día... ¿Por qué eligieron este día?
No lo sé.
Y no otro.
Debe haber algún suceso heroico y gallináceo, lo cual es casi un oxímoron. Sí. Pero bien.
No, dicen que son el segundo viernes de octubre.
Claro.
A nivel mundial
estamos hablando. Cuando huevo, enseguida piensa en el segundo viernes de octubre.
Lo curioso es que es algo mundial. En esto está la ONU.
Sí, está involucrada. La ONU.
Van todos a la Asamblea de Naciones Unidas a hablar de los huevos de cada país, por ejemplo.
Claro, claro, y de cada representante. Nada.
Y, por ejemplo, hoy estuve leyendo algunas actividades que se hacen, algunas actividades simpáticas.
Desfiles por Broadway.
No, por ejemplo, hoy leía que en Costa Rica hacen una competencia de...
Ajá,
¿Qué? Si no le dije nada. Envolvedores de huevo.
¿De qué?
Envolvedores de huevo.
No es tan fácil envolver huevos, máxime sin romperlos.
No, por supuesto.
Porque cuanto más rápido se envuelve un huevo, señora... más grande es el número de ellos que se rompe.
Sí, pero no lo envuelve de a uno los huevos. ¿Vio cómo se envuelven los huevos?
No, no.
Usted pone la...
Así me parece, ¿no?
No, señor. Pone la página de un diario.
Sí.
La otra página. los pone ahí, pone, agarra tres huevos.
Un momentito.
Siempre múltiplos de tres, tiene que ser.
Siempre huevos. Para saber si una cantidad de huevos es múltiplo de 3, bastará con sumar todas las cifras que la componen y ver si suman 3 o múltiplos de 3.
Bueno, sí.
Por ejemplo, si usted tiene 3.270 huevos, suma 3 más 2 más 7 más 0 y le da 12. 1 más 2, 3. Es múltiplo de 3.
Gracias, Paenza. Que mire usted, lo voy a decir.
No hacía eso para asegurarme que las margaritas me dieran que mi novia me quería.
Ah, pero eso es hacer trampas.
En realidad, en ese caso hay que buscar una margarita tal que tenga un múltiplo de 3 más 1.
Claro, porque
por ejemplo,
le tiene que quedar
el. En este caso, si la margarita tiene 3.200. 71 pétalos.
No, es una margarita.
Sí.
Es una flor de loto. Eso.
Sí. Bueno.
Pero los va arrancando así, bueno, claro, porque le tiene que quedar uno y que ese es el me quiere.
Bueno, a ver, sí, claro. Mucho, poquito, nada, mucho, poquito, nada, mucho.
Claro. Bueno, no, la celebración de envolvedores de huevos, le decían, se ponen tres huevos en fila.
Ah, sí. ¿Así?
Bueno. Sí, con más prolijidad.
Ajá.
Y con suavidad. Lo importante es la suavidad.
Sí. Pero es... Hay gente de mano chica que trabaja en la envoltura de huevos. Se necesita operario de mano chica para envolver huevos.
Firmado, yo. Senio, senio.
Presidencia de la Nación. Sí.
No, usted dispone los tres huevos en fila sobre el diario y le da un doblez. Es muy difícil esto por radio.
Sí,
¿no?
Sí, por radio. Por televisión era otra cosa.
Y cuando tiene envuelto esos tres en una especie de cilindro que le queda sí. La página del diario, arrima otros tres.
Y así hasta llegar a 3.270.
Hace un procedimiento similar y después una cosa que no le puedo decir, que se
no
se aplica.
Da, no.
Dobla una vez, dobla dos, dobla tres. Listo, le queda la media docena envuelta, porque se envuelve cada media docena.
Bueno, ¿qué otra fiesta se hace en honor al huevo?
Hay artesanías con cáscara de huevo.
No parece gran cosa, ¿no?
¿Cómo que no, tío? No parece gran cosa. ¿Usted porque no le da a un artista plástico cáscaras de huevo?
No.
Puede hacer todo un... ¿cómo se dice? Un revestimiento, de por ejemplo, de una pared, hacer un mural con cáscaras de huevo.
¡Qué extraordinario! ¡Qué gran idea!
Bueno,
para la sala... de la casa de una persona famosa. Ayer hablamos de los baños de los famosos.
Sí.
En el living, por ejemplo, de Esther Goris, ¿qué le parece un revestimiento de cáscara de huevo?
Podría ser.
Y bueno, que produzca una impresión tremenda en Robert De Niro, por ejemplo, cuando entra a visitarla.
¿Va Robert De Niro a visitar a Esther Goris?
No lo sé, pero me imagino que sí. ¿A quién va a ir a visitar Robert De Niro?
A Lito Cruz.
También. Pero compiten Esther Goris y Lito Cruz a ver quién tiene mejores revestimientos en su sala.
Ah, ¿Lito Cruz también los, tiene la pared de huevos?
Sí, sí. Yo lo acompañé a comprar los huevos.
Ah, mire.
Compró 3.270.
Bueno, a eso le tiene que dar un diseño artístico. No se trata de andar pegando cáscara de huevos.
No, no, pero me refiero, debe haber concursos. A ver, ¿qué comida se hace con huevo?
Sí, bueno, y además hay congresos médicos del huevo. Buenas los tardes. Médicos del mundo.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Usted es médico?
Sí, soy el doctor Perrota.
¿Qué? ¿Perrota?
Sí.
Hablemos de huevos.
Sí, sí.
Me han dicho que son muy saludables, sobre todo porque tienen muy separadas sus prestaciones, de alguna manera.
¿Su qué? Perdón.
Sus prestaciones.
Ajá.
Hablemos de...
Prestaciones, préstamos.
Nutritivas, ¿no?
¿Es lo mismo prestación que préstamo?
No, no es lo mismo.
¿Vengo
aunque...
a pedir una prestación o vengo a pedir un préstamo? No es lo mismo.
No, uno sí, puede pedir un préstamo, sí.
Bueno, ¿qué me decía
el porque huevo? Tiene el colesterol por un lado y las proteínas por el otro.
Claro, conviene tener dos huevos. Uno con el colesterol y otro con la proteína.
No, señor,
sí,
digo. Pero usted es un
46...
No, señor, usted es médico.
Sí, soy médico.
Bueno, entonces,
si usted tiene un problema, yo se lo soluciono.
No, pero yo
todo
le digo.
Todo problema relacionado con el tema que usted ha venido a plantear, lo atiendo yo acá.
Ah, usted es especialista en un...
Soy el doctor Perrota.
Sí, sí, me habían dicho.
Soy nutricionista.
Bueno, porque a mí me habían dicho, Augusto, que en la yema está el colesterol y las grasas y todo eso.
¿Y en la clara qué?
Y en la clara están las proteínas.
Ah, sí, sí.
Entonces,
sí.
Si usted... depende de quién
necesite.
Eso
es simplificar la cosa, ¿eh? No sí. Es tan así. Ni toda la proteína está en la clara, ni todo el colesterol está en la yema.
Pero la inmensa mayoría...
Ah, sí, sí, pero... sí, eso se lo digo siempre a mi hijo cuando me molesta.
Bueno, pero... Es como una advertencia, ¿no? Eso
sí,
dice,
bien,
mirá
bien.
Que no todas las proteínas
están
claras.
No es una amenaza,
clara.
Claro. O sea, no están todos los que son, ni son todos los que están.
Ya tengo las proteínas.
Lo que me han dicho, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Es también el día del huevo, es solamente el día del huevo de gallina.
El día mundial, ¿eh?
El día mundial del huevo de gallina, o también comprende el homenaje y la conmemoración al huevo de avestruz, al huevo de cocodrilo, a los huevecillos de los insectos, etcétera.
No, ese un genérico del huevo.
O sea, de todos los huevos.
Es el Día Mundial del Huevo.
Ahora, sin despreciar a ninguno.
No, bueno, sí, no celebramos el día del huevo de la hormiga.
No, bueno, pero yo se lo pregunté bien, ¿por qué me lo tiene que
contestar? No, pero usted trae una complicación.
O sea que también es el día del huevo de avestruz, que es enorme.
Es enorme, bueno, se come también el huevo
de avestruz. Claro, doctor Perrota.
Sí, ¿usted no era el doctor Perrota?
Sí, pero ahora hemos cambiado.
Ahora soy yo.
Doctor Perrota, ¿el huevo de avestruz tiene las mismas prestaciones alimentarias que el huevo de gallina? Me lo imaginaba.
Mire, no, pero... Mire, como le digo a mi hijo, no todo el colesterol está en la yema, ni toda la proteína está en la clara.
Claro, pero el avestruz tiene lo mismo pero más,
sí.
¿O tiene otras cosas?
No, tiene lo mismo pero más, tiene una yema así de grande.
¿Cómo de grande?
Así, como un alfajor de
maicena. ¿Y cómo es de grande un huevo de avestruz?
Así.
Oh, bueno, claro, claro, me imagino, ¿no?
Además, vio cómo se desparrama la albúmina.
¿A qué se refiere? Doctor, hable en términos más sencillos, porque soy una pobre mujer.
Me refiero a la clara, yo para no repetir tantas veces clara.
Sí, ese es mi nombre.
¿Cómo le va?
Bien. Le presento a mi hermana, Gemma.
Bueno, mire...
No vaya a creer que todo el colesterol...
albúmina es un sinónimo de clara, clara.
Ah, albúmina. Bien.
Bueno, entonces si usted rompe el huevo de avestruz, por ejemplo, en una sartén, se desparrama la albúmina, la clara.
Claro.
Y no, clara.
Apúrese.
Y se expande hacia los costados, que si usted tiene, por ejemplo, una sartén chica, le queda una clara,
claro,
de huevo frito.
Es la
muy alta.
La vieja pulsión de la sartén chica y los huevos grandes.
Sí, sí. Claro. Entonces le queda como una especie de cheesecake, pero es un huevo frito de avestruz. Te corta la cara.
Acá en Argentina, ¿qué festejos están previstos?
Y yo creo que hay que hacerlo, los festejos. Hay
Tenemos
que sacar...
acá al ministro de Educación, el doctor Filmus.
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Me imagino que la Secretaría de Educación habrá dispuesto en todos los colegios una clase que haga alusión a los huevos.
No, mire, hay que sacar... Hay que sacar la fiesta a la calle.
Hay que sacar el tema este
sí,
a la calle.
A la calle, que se lo apropie la calle. Así como dijimos recién que en Costa Rica se hace la carrera de envolvedores de huevos.
Claro.
Aquí también tiene que surgir...
Acá podrían hacer la carrera del huevo en la cuchara, que es un...
Eso está muy bien, ¿eh?
Es un viejo deporte nacional que consiste en correr. Pueden ser 100, pueden ser 80... No importa los metros.
Bueno, sí, 5 no, tiene que ser
claro,
una distancia sí. que tenga
bueno,
un recorrido.
Entonces, hay que correr con un huevo sosteniéndolo con una cuchara.
En la boca.
¿Con un huevo en la boca?
Yo lo hacía en la boca, no sé.
O la cuchara en la boca.
Sí, la cuchara en la boca.
¿Y el huevo?
Y el huevo suspendido.
Ah, la cuchara. Y usted
cuchara.
Va corriendo así,
así con
esa
manos
cara
atrás.
Que usted pone, claro.
Sí.
Incluso con las manos atadas atrás.
Con las manos atrás.
Para impedir que los tramposos se agarren los huevos.
Claro, señor.
Mientras van corriendo.
Sí. Entonces usted va y conviene ir con el huevo lo más desplazado hacia adelante.
Para mí no.
Sí, señor. Porque llega primero a la meta.
Tiene razón.
Como los caballos.
Hay un photoshart.
Sí, es igual.
Sí, bueno.
Y cruzaron el disco.
Gana. Ahora, si se te cae el huevo, descalificado, señor, acá empiezan a llegar cartas. ¿Y qué pasa si se me cae el huevo?
No.
Descalificado.
No, descalificado no.
¿Qué?
Vuelve atrás.
Vuelve atrás, claro, pero como son de 80 metros...
Bueno, vuelve,
perdiste.
Le ponen otro huevo. No, porque quizás al otro... No importa, señor. Quizás al otro, el que le iba ganando, se le
claro,
cae más adelante.
Se le puede caer.
Entonces vuelve.
Entonces usted recomienza con un huevo nuevo.
Claro.
Me gustó ese detalle, doctor.
Bueno.
Y así... Disculpe que me ría de esta manera tan estúpida.
Y así transcurre.
Pero así es la televisión.
Pero esto es radio.
Ah.
Así. La risa de radio.
El famoso cinismo radial.
Bueno, y así transcurre todo el evento con los vaivenes de los huevos.
Sí, propios de los huevos que se caen.
Bueno,
¿no?
Claro, va hacia atrás.
Y así hasta que alguien complete el trayecto con el huevo incólume.
Sí, señor. Tiene que ser antes de que termine la jornada de celebración del Día Mundial del Huevo.
Antes que llegue el 26 de mayo, claro.
Sí.
El día ¿Hoy qué día es?
Y hoy es el segundo viernes de octubre, no sé qué es. ¿Qué es?
Hoy 14 de octubre, muy bien.
Pero el año que viene no va a ser el 14 de octubre el Día del Huevo.
Ah, va a ser el 13.
El 13.
Y así hasta que un año sea en septiembre.
Bueno.
El segundo viernes de octubre caiga en septiembre.
Pero está bien para concientizar. ¿Esto por qué se hace?
Vamos allá.
Para concientizar.
¿Qué?
Sobre el consumo de huevos.
Sí.
¿Cuántos huevos comemos los argentinos?
¿Cuántos pares son tres botas?
Sí. ¿Cuántos huevos nos comemos por año un argentino?
En ayunas. ¿Cuántos huevos se pueden comer en ayunas?
Bueno, no hay una tradición muy extendida aquí del consumo de huevos en ayunas.
No.
Pero en el mundo sí. En otras partes del mundo.
Por ejemplo, en Noruega. ¿Cuál es el principal consumidor de huevos del mundo?
Y para mí que debe ser...
No, es Noruega.
No es Noruega, señor.
En Noruega se comen los huevos duros. En un desayuno de un noruego,
sí.
Son 14 huevos duros, uno tras otro, sin probar gota de agua.
No puede ser.
Lo mismo en Polonia.
Pero no habría población en Noruega ni en Polonia porque la ingesta de 14 huevos diarios mata a cualquier persona.
No, señor, al contrario, te da mucha fuerza. El noruego es famoso por su fortaleza.
Sí,
los
pero
concursos de forzudos.
Sí.
¿Cómo le va? Digo yo escupiendo.
Sí.
Los ganan todos los noruegos.
Pero no por
ejemplo,
comer...
a que no me levantase esto.
¿Qué cosa?
Esto.
Bueno, no sé.
Y viene el noruego y lo agarra y lo levanta.
Pero por comer huevo.
Y claro, no solo huevos, sino también.
No, comen el ciervo, todas esas cosas comen los noruegos. Mucho pescado.
Ah, mucho pescado, como el ciervo, sí. Que pasa que los ciervos caen al agua, porque vio cómo está en los fiordos, están las montañas vecinas al agua, y los ciervos van caminando y caen al mar, y después los pescan los vikings.
Yo, ciervo, no querría vivir en Noruega, ¿eh?
No.
No, yo le elijo un parque nacional de por acá, que me vienen a sacar fotos.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
El pescado principal... De Noruega es el bacalao.
El bacalao.
El bacalao, efectivamente.
Sí. El bacalao. Sí, dicen que hay mucho de eso. ¿Y sabe que hacen cosas con pescado para untar galletitas?
Sí. Con o sea, grasa. Toman pescado, lo muelen, lo reducen prácticamente a nada, a una pasta, y lo untan después a galletitas.
Sí, es como, bueno, es como el dulce de leche noruego, sería un equivalente.
No se parece sería, en absoluto.
No, pero el equivalente sería esa pasta.
La pasta de bacalao es el dulce de leche.
A un prócer noruego se le cayó lo que después fue la pasta de bacalao arriba de un brasero y todo así. Igual que el dulce de leche.
Son todos los inventos casuales, como Einstein que se sentó arriba de una lapicera y sin querer escribió la famosa fórmula.
No.
E igual M más E al cuadrado.
No sé si hay, lo de Einstein no fue así.
Los grandes inventos son todos por casualidad.
No, todo por casualidad, no.
Uno quiere inventar, ponerle un remedio para el resfrío e inventa los fósforos. Así son los grandes inventos, buenas tardes.
No, pero bueno, algunas cosas han surgido, se despierta la intuición por algo. A Newton se le cayó, ¿qué se le cayó?
No sé, un huevo, creo.
Y dijo, bueno, voy a estudiar la fuerza de...
La ley de gravedad.
Sí, de...
Mirá, dice, le dijo a la mujer. ¿Por qué no sabés qué se me ocurrió? Y dice, ya sabés cómo me tenés.
Sí, la inercia, la fuerza constante y sonante y todo eso.
Bueno. Entonces felicitamos a todos los...
Sí, a todos.
¿Cuántas personas se dedican a la industria de los huevos en Argentina?
Y en Argentina...
Se calcula que unos 20 millones.
No, ¿cómo 20 millones dedicados al huevo,
señor? La mitad de las personas están involucradas con los huevos.
Contando a las gallinas, 20 millones.
Sí.
Las gallinas no sé cuántas son...
¿Cuántas gallinas habrá en la Argentina? Para mí, más que gente.
No, no es más... Hay que ver la suerte de los huevos, ¿no? Porque hay huevos...
Y huevos.
Huevos y huevos. Huevos surgidos para hacer huevos y huevos surgidos para hacer pollos al pedo.
Yo, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Soy propietario de un criadero de pollos.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto.
Bien, disculpe si no le doy la mano.
Menos mal.
Ya le expliqué el otro día en este mismo programa, creo, o en otro de otra radio, que nosotros trabajamos mucho engañando al pollo.
¿Al pollo Mactas?
No, al pollo Briñolo. Y entonces, le hacemos creer que los días son más breves.
Ah, y eso...
Que en vez de durar 24 horas, los días duran 30 segundos.
Pero qué exageración, ¿no?
Entonces, el pollo...
¿De qué se ríe?
Del pollo.
¿Mactas?
No.
El otro.
Que el pollo cree que el día dura 30 segundos. Como pone, en el caso de la gallina, ¿no?
Sí.
Pone un huevo por día. Cada 30 segundos empieza a poner un huevo.
Pero eso porque le prende la paga la luz.
La renta extraordinaria, claro, del propietario de criaderos de pollo.
Pero las gallinas no dicen en algún momento...
Un huevo, otro huevo, otro huevo, otro huevo. La gallina que produce tamaña cantidad de huevos por día es prácticamente la gallina de los huevos de oro.
Bueno, sí, bueno, señor, está bien, pero...
Disculpe que me ría así.
Pero con una alteración tan importante del ciclo biológico...
Sí, sí.
La gallina no dice en algún momento, para, tipo Fantino, sí. Algo sucede aquí... Que no.
Sí, sí, pero ya a esas alturas ha puesto huevos como para alimentar a media ciudad de Rosario.
¿Y cuándo decide usted, o cómo decide usted, qué huevo va al mercado como huevo y qué huevo lo espera para hacer pollo?
No lo decido yo, sino el azar.
¿Ah, es así el azar?
Sí, sí.
¿Que un bolillero saca aquí?
Efectivamente, metemos todos los huevos en un bolillero... Y las bolillas son los mismos huevos.
Pero no se le rompe.
O sea, la bolilla no es un símbolo, sino es la cosa. El huevo es la cosa. Entonces sacamos, vamos sacando los huevos y decimos, bueno, este es para... Y así. O tienen los huevos, doctor, un aspecto que hace presumir que son mejores para comer que para procrear o viceversa.
Mire, no podemos estar mirando los huevos todo el día...
Claro,
para ver
cómo hacen algunos.
Bueno, para ver cuál es mejor, si para pollo o para huevo en góndola.
Entonces salga pato o gallareta.
Yo creo que sí. En general
no hay discriminación.
No, entre los productores hay una división y no nos juntamos. Hay un problema hasta gremial, le diría, que el productor de huevo para huevo y el productor de huevo para pollo
se odian.
Es más, los productores de huevos para pollo ya quieren comprar el pollo nacido. Llaman al productor de huevos y le dicen, mandame un pollo y media docena de huevos. Pero el pollo se lo mandan ya recién nacido, digamos.
Ah, mira vos.
Y ya el pollo no vuelve a ser
huevo.
¿Y por
qué ese odio? ¿Usted cuál es?
Yo soy de los huevos.
¿Pero de los huevos para procrear?
Yo soy de los huevos para huevos.
Huevo. ¿Sabe lo que andan diciendo de usted? Los de huevo para procrear.
¿Qué dice?
Dice que usted, etcétera.
No, señor.
Que hay gente que fogonea esa discordia, señor.
¿Por qué no va y
como
les
yo,
dice?
Por ejemplo.
¿Por qué no va y les dice?
Sí.
Que etcétera.
Ajá. Usted se tiene pensadas todas las respuestas. ¿Qué le parece si consultamos la opinión de nuestro público acerca de este día tan especial y tan luminoso que estamos viviendo, el Día Internacional del Huevo?
Por favor. Son mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Hay aquí unas cajas adelante, ahí en el...
Sí, que nadie puede ver.
Pero le digo para mensajes que quieran dejar y eso.
Dominga Smith dice, me gustó mucho La Venganza del Jueves. Parece que el problema de tu voz tiene que ver con tu estado de ánimo. Al revés. Mi estado de ánimo depende del estado de mi voz.
Sí.
Cuando no puedo cantar, tengo pésimo estado de ánimo. No es que porque tengo mal estado de ánimo no puedo cantar, como usted parece sostener, señora.
Bueno, no se pelee. La señora es psicóloga, quizá.
Bueno.
Sin embargo, Jorge Sidero dice otra cosa que nada que ver. Hay que pasar a buscar entradas antes por otro lugar directamente.
No, después del programa.
No, señor.
Le damos las entradas después del programa y se las lleva para su casa.
Si hay que, ¿con cuánta anticipación tiene que venir?
Con un año de anticipación.
Si viene directamente, si no, son muchas
cosas. No, tiene que pasar antes por el Consejo Deliberante.
Graciela Franetovich dice: Alejandro y Patricio, como siempre, escuchándolo desde San Nicolás. ¿Piensan venir por la misma?
No.
Bien.
Ernesto.
Hoy damos todas buenas noticias.
Ernesto Borio dice: ¿cómo estuvo el jueves? ¿Había mucha gente? ¿Desde qué hora? ¿Cuánta gente entra?
¿Qué es inspector del gobierno de la ciudad? Raquel Andino dice: qué bueno que hoy haya público. ¿Se puede preguntar qué opina sobre el Nobel de Literatura para Bob Dylan?
Estoy a favor.
Bien. Para Jorge Luis Dylan.
Silvia González Melera: la venganza será terrible por la 93.9 Y. ¿Qué significa? Ah, en Bahía Blanca.
Sí, es Radio Urbana en Bahía Blanca.
Sí, sí, ya sabíamos. Eduardo Rey: saludos, Pato y Ale. Negro, pregunta. Siempre resulta tan interesante cuando comentás algunas leyendas o historias de la antigüedad. ¿Nunca pensaste en volcarte un poco más hacia las historias y leyendas argentinas casi contemporáneas? Sí, lo he pensado mucho, pero no hay tantas. No hay tantas, y la verdad es que algunas no son tan buenas. Así que esa es la verdad, ¿no? Bueno, las historias de muchos tangos y milongas ya son legendarias. No.
Esas son las leyendas.
Claro.
Bien. Estela Viciconte dice: los escucho siempre a la noche. Sí.
Era la única posibilidad. Salvo que, como tal,
es como algo heroico.
Los escuche por detrás, aplicación.
Sí, escuchan por a cualquier hora y en cualquier lugar, inclusive de otros programas. Dice: me encanta escuchar las charlas, genios, cariños, y manda besos.
Cintia de Lucuma dice que nos están escuchando desde Radio La Minga, la radio comunitaria de Villa Sardino. Bueno, nos mandan un abrazo.
Bien. Karina Pedraza dice: quisiera saber si hay que retirar entradas previamente y así.
¿Qué le acabamos de decir? No hace ni un minuto que se lo acabamos de decir y ya.
Bueno,
de nuevo.
Señor.
No le diga nada.
Pero ¿cómo que no le diga nada?
No le diga nada, señor.
Hay gente que se toma tres colectivos para venir y después llega.
No le alcanza con uno. No, me tomo tres taxis desde mi casa para venir.
El otro día que me tomé un taxi, no le conté lo que me pasó. Me dice, iba a un lugar, ¿no? Le dije al taxista: voy hasta X.
No importa, señora.
No, bueno, iba. Está bien.
No importa, son cosas de él. Iba a ver a una que anda con él y no quiere.
No, señor, estoy diciendo. Claro. Tenía que hacer
¿Qué
una.
¿Qué quiere que le diga? Iba a ver a una que anda con él.
No, señor, le dije: voy hasta X. Me dice: bueno, el viaje arranca. Y de pronto el tipo iba por una avenida ancha, se cruza tres carriles contra el cordón, frena de golpe. Se da vuelta, se acoda en el respaldo del asiento, me mira y me dice: te tenés que bajar. ¿Pero qué pasó? Me cierra el banco, tengo que ir al banco y no te puedo llevar. Pero bueno, no sabía, casi me tomo tres taxis como usted.
Claro.
¿Le
cobró?
Sí, claro que me cobró.
No, yo no le garpo.
No, bueno, hubo ahí una pequeña discusión. Yo estaba bastante, bastante
normal. Estaba armado, ¿no? Usted tenía calzado.
Sí. No, señor.
Bueno.
Casi al borde de los tres taxis. ¿Se puede llevar más? Te pregunta Loli Mateo.
No, no se puede llevar nada porque te palpan.
No, mate. Señor.
Sí, traiga lo que
quiera. Seguro que hay alguien con mate acá.
Levante la mano el que tenga un mate. Ahí está.
Bueno, se tiene que retirar.
Nos descubrimos, ¿ves? Sí. ¿Ves que es mejor preguntar y no andar palpando a la gente?
Hay más de uno que parece tener un termo ahí,
sí.
Ocultando, ¿eh?
Emilce Cotabarren: qué bueno volver a escucharlos con público.
Sí.
En cualquier momento me sumo.
Bueno.
Bueno.
Esto ya lo leí. Qué lindo disfrutarlos, dice Luz Medina, ¿eh?
Big Milia.
Ah, los tengo a 10 metros, dice.
¿A dónde estás?
Y a 10 metros.
allá atrás.
Debe estar
allá en el medio, más o menos. Sí. Bueno, Hernán Vargas, saludos de los cerveceros de Santa Fe, mientras que Big Milia dice que escucha desde el sur, Caleta, Olivia.
Ah, creí que había salido.
Saludos al programa, bla, bla, bla. Listo.
Qué lindo, qué conmovedor.
Sí. Uno que se ofrece para Mor 8 se llama. Se ofrece para el cargo de Pato Vica. Es excelente corriendo a las viejas a la hora del bailongo, dice.
Bueno, sí, cuidado con los Pato Vica porque la calle Venezuela a esta altura está en una pendiente bastante pronunciada hacia el bajo.
Sí, sí.
Si uno empuja a una señora mayor,
aparece en el dique 3. Sí.
Bueno, quizás sea un momento. Usted me está...
Lo estoy diciendo que estamos por cerrar, sí. Y mientras tanto hagamos una...
¿Una pausa?
Una pausa.
Hay otra idea.
El gobierno de Macri, el presidente de la nación, dio marcha atrás respecto a aspectos esenciales de lo que ha sido la política de la democracia en relación a las Fuerzas Armadas. Lo que lo hizo deshaciendo el camino que había iniciado Raúl Alfonsín, también con un decreto.
Hay otra sangre.
Vivo en un país donde cada 30 horas matan a una mujer. Un tipo mata a una mujer por ser mujer.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Prestemos de atención esta noche a la actuación de Palestino, porque Palestino, más que un equipo de la zona sur de Santiago de Chile, representa a una nación. Lo dicen autoridades palestinas que cuentan cómo en el último triunfo contra Flamengo eran las 4 de la mañana en Ramallah y no podían dormir viendo ese partido. Está la selección y está el equipo chileno. ¿Y por qué? Dicen, claro, en Chile tiene la comunidad palestina más grande fuera del mundo árabe.
Muy 750.
De 18 a 20, de lunes a viernes, hay arqueros, ilusionistas y goleadores. Gonzalo Bonadeo.
Hablaremos esta noche del cielo. Podríamos empezar diciendo que la numeración escrita es probablemente tan antigua como la propiedad privada. Debe haber nacido, calculo yo, o calculan hombres más sabios que yo, con el deseo del hombre de llevar la cuenta de sus rebaños o de otros bienes. Aparecen en las más antiguas civilizaciones. Disculpen ustedes, incisiones sobre un palo. Parece el nombre de una chacarera, ¿no? Sin embargo, era una manera de contar, o rayas en las piedras, o marcas en la arcilla. Incluso en las cavernas del hombre prehistórico se han encontrado esta clase de registros. La numeración es probablemente más antigua que el lenguaje escrito, y es quizá el registro de los números que ha sugerido la posibilidad del registro de las palabras. El uso esquemático de la escritura numérica tiene sus antecedentes más antiguos en Sumer y en Egipto, como en verdad casi todas las cosas. En ambos pueblos aparece el sistema cardinal, es decir, cada número hasta 9 es simplemente una reunión de signos, unas rayitas. Este es el sistema cardinal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 son rayitas. Y el 10 es otro signo, ya no es una rayita. El 100 es otro. En algunas civilizaciones no hay más que 10, en otras no hay más que el 100, etc. En oposición a ese carácter cardinal se encuentra la numeración ordinal, en la cual los números son reemplazados o por letras del alfabeto, en el orden en que éstas se suceden, o por otros signos. Y esto es lo que pasaba con los fenicios, los griegos, los hebreos, ya no eran rayitas, era una letra, era un signo que reemplazaba al 1, al 2, al 3, etc. Y si eran letras, eran en el orden del alfabeto, alfa era el 1 y así. La numeración romana muestra un cierto retorno a los criterios cardinales, porque hay, en algún caso, los famosos palitos, ¿no? La evolución de los sistemas de numeración de la antigüedad encuentra su expresión final en el sistema ordinal de los griegos y también en el cardinal de los romanos. ¿Cuál era superior? Bueno, qué sé yo. En realidad ninguno, porque ninguno se adaptaba a las operaciones aritméticas. Ni los griegos ni los romanos crearon una aritmética especial. Y es raro que pueblos tan adelantados en otras ciencias no hayan hecho casi ningún progreso en el arte de calcular. Tanto es así que la dificultad de los cálculos en aquellas civilizaciones era enorme. Un tipo capaz de hacer cuentas era considerado con muchísimo respeto. Por ejemplo, un mercader alemán, ya estoy hablando en el siglo XV, tenía un hijo y deseaba darle una educación comercial. Y si el tipo deseaba que su hijo aprendiera suma y resta, lo podía mandar a una universidad alemana. Si en cambio lo quería especializar en multiplicación y división, lo mandaba a Italia. Así estaban las cosas, ¿no? ¿Y cómo se multiplicaba o se dividía en aquel entonces? Me preguntará usted, ¿no? En general se duplicaba. Los tipos sabían duplicar. Entonces, la multiplicación era una serie de duplicaciones y la división era descomponer un número varias veces en dos partes iguales. Entonces, ahí van progresando, ¿no? Por ejemplo, ponele, vos querías multiplicar 46 por 13. No importa para qué. No importa para qué. Queríamos multiplicar 46 por 13. Primero hacían 46 por 2. Les daba 92. Después hacían 92 por 2. Y le daba 184. Y así seguían duplicando. 184 por 2 le daba 368. Sumaban todo y les quedaba 552, que era el equivalente a 46 por 12. Bueno, después le sumaban otra vez 46 y ya estaba. Bueno, era mucho lío, ¿no? Era mucho lío. Para una multiplicación de porquería. Calcule usted. Quiero decir que los cálculos que hoy en día hace un niño con facilidad exigían la intervención de un especialista. Ahora imagínese la industria, el comercio, la propiedad agraria, la tenencia de esclavos, requerían cálculos complicadísimos. En general, por ejemplo, para contar gente o contar rebaños, seguían el método que se ha encontrado en Madagascar para contar soldados. Se hacía pasar a los soldados en fila por un pasaje estrecho de a uno. Por cada uno que pasaba, usted dejaba caer al suelo una piedra. Cuando contaban 10 piedras, se colocaba una piedra en otro montón, que representaba las decenas. Cuando se juntaban 10 piedras en el segundo montón, se habilitaba un tercero, que correspondía a las centenas. Y este método fijó la mente a un solo paso del cuadro contador, del ábaco, que es un cuadro plano dividido en columnas paralelas, que representan un orden decimal distinto, las unidades, las decenas, las centenas. Porque el asunto es este, ¿no? Hay un cuento de Borges, que es Funes el Memorioso, y Funes le había puesto nombre a todos los números. No me acuerdo cuáles eran esos nombres, pero el 1 era Fantoche, el 2 era Terencio, el 3, qué sé yo, el negro Timoteo, el 4... el agua blanda, y así hasta 500. Y dice Borges, lo que no comprendía Funes es que el número 374 no era el manto celeste, sino que era 4 unidades, 7 decenas y 3 centenas. Ese era el asunto, ese era el 374, y eso es lo que el mundo tardó tanto en comprender. Cuando se comprendió esto, las cosas mejoraron. hubo un tipo, un hindú desconocido, que descubrió el principio de posición. Y sin este invento ningún progreso en la aritmética hubiera sido posible. Costó mucho descubrirlo y, sin embargo, uno tiene la sensación de que el primer intento para trasladar la acción del cuadro contador, por ejemplo, del ábaco al lenguaje de los números, conduce enseguida al principio de posición, pero no, se tardó siglos y siglos. ¿Por qué los grandes matemáticos de Grecia no vieron esto? ¿Cómo una nación que nos dio la geometría no pudo crear ni siquiera una álgebra rudimentaria? Respuesta, qué sé yo. El principio de posesión, o mejor todavía de posición, que no descubrieron los griegos, consiste en dar a una cifra un valor que depende no sólo del elemento de la sucesión natural que aquella representa, sino de la posición que ocupa respecto de otros símbolos. Así, la cifra 2 en 342 vale 2, en 324 vale 20 y en 234 vale 200. Pero faltaba algo. Un 3 y un 2 podían ser 32, pero también podían ser 302 o 3002. Y lo que faltaba era algo para señalar las columnas vacías. Hacía falta un símbolo de nada. Y otro desconocido hindú lo concibió. Y la palabra que usó para nombrar a ese símbolo fue Shunya, así le puso. ¿Cómo Shunya vino a dar en cero? Se preguntará usted al borde del ataque. Es que los árabes del siglo X adoptaron aquella numeración hindú y tradujeron Shunya por sifr, que significa vacío en árabe, como todos bien sabemos. Cuando esa numeración pasó a Italia, sifr se latinizó y fue sefirum, y así llegó, después de varios saltos, desde luego, a la palabra italiana cero. En la misma época, Jordanus Nemorarius introdujo el sistema árabe en Alemania y conservó la palabra árabe sifr y la cambió ligeramente en cifra. Y durante un tiempo en Europa, cifra fue cero. La actitud de la gente hacia esta nueva numeración se refleja en este hecho. La palabra cifra era sinónimo de signo secreto. Y así viene la palabra descifrar o mensaje cifrado. También hay un ritmo criollo que se llama cifra. Al que me anota en un cero. Eso se llama cifra. Nadie la conoce ni la toca. También cifra quiere decir cualquier signo numérico. Pero no crean que esto fue fácil de imponer, ¿no? Recién en el siglo XVI esta nueva numeración empezó a cundir en todas partes. Hasta ese año todavía había muchos que se resistían a los números arábigos, al cero, y seguían con los viejos números romanos, que desde luego siguen viviendo en algunos foros, por ejemplo en los relojes. En algunos relojes todavía hay números romanos, ¿eh? En el principio de los capítulos de la literatura también se prefieren los números romanos, en algunos lugares más bien de adorno, ¿no? Se usan números romanos incluso para numerar reyes. Uno no pone Carlos VI con un 6, pone Carlos V. Pero esa gente que no se adapta es como esos que no hablan con los contestadores o que no tienen internet porque son poetas. Hoy tenemos alguna noción, ¿no?, de esa dificultad que hay para leer en números romanos cuando vemos algunas películas y nos damos cuenta de que ponen la fecha en que fue hecha la película con números romanos. Y cuesta un potosí leer 1979 en números romanos. ¿Por qué no lo ponen del modo más usual? Bueno, esta charla está dedicada a los calculistas del Imperio Romano, que para multiplicar 45 por 13 tardaban 6 horas. También a Leonardo de Pisa, a Leonardo Fibonacci, aquel que trabajó tanto por esto y que fue también inventor de la famosa serie de Fibonacci, 1, 2, 3, 5, 8, 13, y todo así por el estilo. Cifras que fueron utilizadas también en la música. Hemos buscado para ilustrar esta charla canciones con números. Y el tango no está muy relacionado con la matemática y el rock and roll tampoco. Hemos registrado el tango 1, el tango el 13, el tango la samba 7 de abril. Así que no sabemos con qué número vamos a ilustrar esta charla, pero yo propongo hacer lo siguiente. Yo voy a hacer así y ustedes digan pare cuando quiera.
Va.
39.
The blue on sunny morn, the sweetest heart ever seen. And the night for day, and the stories and the sad that the score brave soul inside. For the men lonely days sail across her mistresses. Never back, never fear, never cry. Don't you
es el trío sin nombre.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 0, 51 minutos. Humedad 83%, temperatura 16 grados 9 décimas. El Congreso no sesionará esta semana debido a los comicios en Estados Unidos. Diputados y senadores viajarán con motivo de las elecciones entre Hillary Clinton y Donald Trump. Por su parte, Miriam Bregman, del Frente de Izquierda, repudió la decisión de paralizar el debate parlamentario cuando en nuestro país hay urgencias y necesidades que no pueden esperar. La venta minorista volvió a derrumbarse en octubre. La Cámara Argentina de la Mediana Empresa informó que cayeron 8,2% con respecto al año pasado. Los rubros electrodomésticos y electrónicos fueron los más perjudicados. María Eugenia Vidal acordó con el Banco Mundial el financiamiento para las obras del Río Salado. La gobernadora bonaerense dijo que el crédito se destinará a la concreción de obras estructurales que beneficiarán a más de 60 municipios. El proceso de licitación podría realizarse en marzo.
De afuera.
Trabajadoras francesas pararon contra la discriminación salarial. Miles de mujeres salieron a las calles para reclamar que, en promedio, cobran un 15,1% menos que los hombres. La ministra de los Derechos de la Mujer, Laurence Rossignol, se sumó a la iniciativa. Humedad 83%, temperatura 16 grados 9 décimas. Tatiana Kuznick.
750 avanza. Derecho a la información.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Aprende nuevas herramientas para comunicar contenidos en la web.
Éter, la escuela de comunicación, te ofrece una especialización a distancia para que sigas actualizando tu formación. Periodismo y comunicación digital. Sin salir de tu casa.
Con tus propios tiempos.
Desde cualquier lugar del país.
Especialización en periodismo y comunicación digital a distancia.
Redes, información, convergencia, multiplataformas, nuevas audiencias.
Conectate.
Éter.com.ar.
Decí lo que pensás.
Estudia lo que querés.
Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora?
Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra.
¡Epa! ¿Te sacaste la grande?
No, saqué mi tarjeta Credicop.
¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Tenía un bloqueo para ir a, para acercarme a abuelas por una cuestión de culpa.
Era como un postergar, como decir, bueno, ahora no, más adelante.
Me llamaban de abuelas para que me acerque. Bueno, sí, ya voy a ir, y bueno, iban pasando los días.
Uno siempre está con ese temor a lo nuevo, con ese temor a lo desconocido.
Una familiar me dijo que yo no era hijo biológico, que tienes medio criado.
Estaba buscando mi verdadera historia.
Saber realmente quién sos es algo que hay que transitarlo, ¿no? Pero que lo tenés que hacer.
Hay que animarse a encontrarse con ese amor que espera hace tanto.
Si naciste entre 1975 y 1980 y crees que podés ser hijo de desaparecidos, comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo, 011-4384-0983, www.abuelas.org.ar.
¿Te perdiste tu programa favorito? Entrá a radiocut.fm y escucha el programa que quieras, cuando quieras. Radiocut.fm, la radio que te gusta. A la hora que quieras.
Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo.
La Universidad de los Trabajadores.
En nuestra Facultad de Tecnología Aplicada podés estudiar carreras originales y con futuro. Licenciatura en Gestión Operativa de Construcciones Inteligentes. Licenciatura en Informática. Para más información, podés visitar nuestra página web www.umet.edu.ar, mandar un mail a info@umet.edu.ar o llamar al 5354-6669 o acercarte a Sarmiento 2037, Ciudad de Buenos Aires. UMET, la Universidad de los Trabajadores.
Hay otra opinión. Hay otra melodía. Hay otra razón. Hay otra cara. Hay otra visión. Hay otra idea.
AM750. Escribí tu propia página.
750, la otra página.
bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, en este reencuentro hoy con público presente en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en el Teatro Caras y Caretas, en el barrio de San Telmo, en la calle Venezuela 330. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo es el baño de los famosos? Dime cómo es tu baño y te diré cuán famoso eres. O también otro nombre es, señorita, ¿puedo ir al baño?
Son dos títulos distintos.
Es una monografía muy interesante que ha preparado nuestro equipo de producción acerca del baño de los famosos. Y estas personas han recorrido los lugares excusados de los actores, las actrices, las bailarinas, etc. Empecemos con el baño de Antonio Banderas.
Ah, ¿fueron al baño de Antonio Banderas?
Sí, hemos sacado fotos. El baño de Antonio Banderas, señora, tiene fotos de él en todas partes y en distintas actitudes. Incluso fotos tomadas en el mismo baño. Banderas bañándose, Banderas secándose la cara,
señor.
Banderas afeitándose, etc. Los cantantes suelen tener una música permanente de grabaciones.
Ah, una pista.
Sí, con ellos cantando. En el baño de Karina Bjorlegui.
Está por ahí Karina Bjorlegui.
Sí, o de Natalia Oreiro. Usted oye todo el tiempo grabaciones de Natalia Oreiro en el de Natalia Oreiro,
sí.
Y de Karina Bjorlegui en el de Karina Bjorlegui.
¿Y qué, y...
Así que incluso usted, si por ahí, por alguna razón, se olvida en el baño de quién está, que puede ocurrir.
Sí, sí.
Uno está en, vaya a saber, hay situaciones.
Y bueno,
no se me ocurre ahora qué es lo que le puede hacer olvidar a uno en qué baño se encuentra. Pero usted está de golpe así y dice, caramba, al baño de quién fui. Y no sabe, no sabe incluso qué cara poner a la salida, porque no es lo mismo la cara que uno pone al salir del baño de su casa,
sí,
que al salir del baño, por ejemplo, de Madonna.
Y no, señor.
Entonces basta con oír, y ya no, es el baño de Eduardo Liberti.
Eduardo Liberti también habla también.
Tiene una locución todo el tiempo. Yo, hora 1, 2, 3, 4.
Sí. La otra página, dice.
Sin embargo, los más comunes, me parece, a mí creo, son los baños temáticos.
Sí, hay muchos temáticos. Sí.
Está el baño de Estergoris, que tiene un baño egipcio.
¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Estergoris con Egipto?
No lo sé, pero le gustó. No es necesario que usted tenga algo que ver.
Ah, pero le gusta
usted,
lo
por
egipcio.
Por ejemplo, en su casa tiene un baño romano y se da baños de leche.
Sí.
Usted no tiene por qué tener nada que ver con la Serenísima.
No, bueno, señor, pero...
O con Roma. Bueno, el caso es que Estergoris se hizo hacer un baño egipcio, tallado en piedra, naturalmente.
Claro, y con todos de perfil.
Con todos los jeroglíficos. Tiene el Martín Fierro copiado en jeroglífico.
Pero el Martín Fierro no es egipcio.
No, pero lo tiene copiado en caracteres egipcios.
Bueno, señor, pero me parece...
Lo tiene en copto...
Sí.
En egipcio clásico y en latín, como una piedra de Rosetta.
Pero debe ser un baño muy grande.
Sí, tiene un baño grande por eso, porque si no...
Incluso
hay paredes larguísimas que no se sabe para qué sirven, solamente para extender el Martín Fierro.
Claro.
Y hay ilustraciones, como dice usted, donde se ve a Estergoris de perfil.
¿Y
el papel higiénico? Papiro.
Ah, es un poco... No sé, las prestaciones del papiro.
Sí. Todos los frasquitos del baño son de piedra traídos del Valle de los Reyes. O de la tumba de Tutankamón.
¿Y Estergoris se lo hace traer o...?
Se lo hizo traer. No se lo hace traer cada vez que va al baño.
No, pero está bien.
Ya
pero...
está el baño ahí.
¿Pero no es que fue a Egipto a pedirlo o va a...?
Se lo hizo traer de Egipto, hay casas...
Sí, señor, es muy caro eso.
Sí, sí, sale muy caro. En Blastein hay...
¿En Blastein?
Sí, te lo traen especialmente.
¿Es auténtico, seguro?
Me parece que no.
Ah.
Morgan Freeman.
El baño de Morgan Freeman.
porque es el actor que más sabe de Hollywood. Veo todo lo que sabe ese hombre sobre el universo,
sí,
qué pasaría si explotara un volcán justo en el medio de la ciudad de Los Ángeles. Sería muy feo. Bien, Morgan Freeman también tiene un baño temático cuyo asunto es el universo.
¿Otra vez, señores?
Sí, es todo.
¿Qué tiene, las estrellas así en el cielo?
No,
en el
tiene techo. Un telescopio. Ajá. Un enorme telescopio en el centro del baño que usted puede utilizar para mirar las estrellas mientras se baña, qué sé yo, no sé. Los azulejos
sí.
son de materiales de aerolitos, de meteoritos.
¿Todo de aerolitos?
Sí, sí. Se dice que Morgan Freeman tiene en su cuerpo tatuada la bóveda celeste. Pero... sí, lo que se hizo total tatuar la bóveda celeste.
Sí. ¿Cómo le va?
Solamente el hemisferio norte.
¿Por qué? ¿Qué discriminación?
Ahí está, eso es lo que le dicen algunas amantes argentinas que tiene Morgan Freeman, y al verlo, dice, ¿cómo? Usted tiene tatuada solamente el hemisferio norte de la bóveda celeste, con constelaciones como la Osa Mayor, que aquí no se ve, y no veo en su cuerpo, dicen, mirándolo, la Cruz del Sur.
Claro.
Claro. Entonces, bueno, lo mejor sería, le dicen, hacerse tatuar el hemisferio norte arriba y el hemisferio sur abajo, qué sé yo.
Sí, igual está en desigualdad de condiciones.
Freeman también tiene otro baño más pequeño que destinado a la física cuántica.
Y es un toilet.
Muchas veces ese baño está al mismo tiempo ocupado o libre.
Bueno, no. Difícil de usar ese baño.
Es muy difícil de usar. Ben Stiller
también fue al baño.
Cómo me divierten las películas de Ben Stiller, esa que el tipo es guardián de un museo,
sí.
Y las figuras del museo cobran vida. ¿A quién se le puede haber ocurrido una idea tan brillante?
Hicieron varias de esas.
Sí,
o por
claro,
lo menos más de una.
Una idea tan extensa tiene que abarcar más de una película, sí. Desde luego, ¿no? Bueno, es un baño de bromas.
Ah, todo de
bromas.
Como de chascos.
Jabón con pica-pica.
Señor.
Vos te jabonás y salís rascándote.
¿Todos los objetos son con alguna broma? Si usted, por ejemplo...
Y en general me parece que sí, ¿no? Ya el pica-pica es una cosa. Porque el tipo que sale del baño de Ben Stiller sale rascándose aquello que se jabonó.
Claro. Y Ben Stiller se ríe ahí en el...
Sí, se ríe, se ríe. Tiene una cámara sorpresa también.
Ajá.
Igual que el baño de Tinelli, ¿no? Después, otras bromas más elementales. De la canilla de agua fría sale caliente.
Ajá.
De la caliente sale fría. Hay adivinanzas en las paredes. Adivinanzas cuya respuesta siempre es más o menos la misma, ¿no? Los espejos que han traído de la casa de la risa del parque.
Claro, Jorge, deforman.
Que te deforman, te hacen gordo, qué sé yo. No sé, esas cosas. Bueno, imagínese, ausencia de papel higiénico, es proverbial.
Y claro, que lo tiene que pedir, ¿qué hace?
Tiene su gracia. ¿A quién no le gustaría ver Angelina Jolie gritando a voz en cuello pidiendo que le
diga? Sí, falta papel.
Claro, es extraordinario eso.
No paper. Digo, con mi inglés.
¿Qué hace usted en un caso así? Cuando aclara tanto, falta papel.
No, dice, es como en el cuarto oscuro y se faltan boletas. No, no,
claro,
dice.
Faltan boletas, no está mal.
Sí, faltan boletas.
¿Lo hace usted directamente desde adentro o asoma?
Claro, sí.
Parte de su persona de un modo sinecdóquico, diciendo, faltan boletas.
Sí. Fíjate bien que están las del Frejuli ahí en él.
Sí, sí. Bueno, el baño de Rolón.
Todos estábamos esperando ir a ese baño.
Y el baño de Rolón, bueno, me imagino, debe tener todos los premios obtenidos. los títulos, los diplomas.
Pero los diplomas no se ponen y se arrugan con el vapor de la ducha.
Bueno, los debe tener adentro.
Todo protegido.
Sí, sí, me imagino que habrá pensado en eso, ¿no? Las notas en las revistas también las tiene enmarcadas, los libros están... Hay una mesita, ¿ves? Una mesita ahí.
Sí, como una mesa ratona.
Una mesa ratona y tenés los libros de...
Bueno, pero está, pero va a pasar mucho tiempo en el baño, porque...
¿Cómo?
Mucho tiempo.
No, pasa. Son breves los libros de Rolón.
No, pero da igual, señor. No puede estar tanto tiempo.
¿Sabe lo que tiene? Tiene fotos de los pacientes en el baño.
¿Cómo va? Si eso es secreto.
Enmarcadas en forma dual. Es decir, está el paciente antes y después del tratamiento con sí. Rolón, ¿no?
Pero está...
En la parte que dice antes aparecen las personas con cara de locas.
Claro.
La que dice después tiene cara de cuerdas y ecuánimes.
Pero no es tan notorio el pasaje.
No, no es tan notorio, solamente que la fotografía es tendenciosa.
Sí, bueno, señor, sí. Sí.
Algunas me dijeron que están retocadas.
Está, sí, yo creo.
Algunas personas, que... quiero decir.
No, sí. Ahora, el paciente, por ejemplo... El paciente cuando pide ir al baño, veo que el paciente de psicoanálisis de pronto también tiene ganas de ir al baño, ¿no?
Sí, ¿por qué? Que es un ser humano.
Y bueno,
o
le pide,
poco menos.
Y le dice al licenciado, le pide de ir. Y después se ve en su foto, se ve la foto de él mismo.
No, es que ese baño no lo habilita Rolón para ir. En realidad a mí me dijo Rolón que el paciente no puede pedir ir al baño.
¿Cómo que no puede?
No, no puede, no.
¿Y si lo pide, qué?
Se lo niega. No, no es posible.
¿Por qué no es posible? Es parte
de... No es posible, porque el paciente no tiene lugar en la vida cotidiana del terapeuta. Disculpen, se lo digo como terapeuta.
Ah, ¿usted es terapeuta?
No, pero puedo ser soberbio.
No, pero lo que le digo es... Si usted también está haciendo transferencia, quizás conmigo...
No, la transferencia es en la otra oficina.
¡No, señor!
Esto es para demostrar la solvencia profesional de Rolón. Y es un baño que se utiliza solamente en las fiestas que da Rolón en su casa.
Ah.
Yo creo que él tiene un pequeño baño, más bien un retrete,
sí.
Si me permite la expresión, donde acude, llegado el caso... ya diría yo, in articulo mortis, los...
Sí, sí, sí.
Los pacientes...
Claro. Mire, el latín aplicado a los menesteres del baño es complicado.
¿El qué?
El latín, digo, las expresiones latinas.
Sí, así, aplicadas, ¿no?
Ahora, ¿hace muchas fiestas Rolón? Porque usted dice que en las fiestas...
Sí, hace muchas fiestas justamente para que la gente use el baño y las personas, a la vista de estas fotos y de estos testimonios, salga convencida de los dones profesionales de Rolón. Personas que han entrado al baño dudando de esa solvencia, han salido convencidas.
Ay, ¿se atiende?
De ahí a la salida los espera Rolón sonriendo.
¿Qué? No, no. Sí.
Como diciendo... ¿Qué me decís ahora?
¿Y pasan a ser pacientes del licenciado?
A veces sí, a veces mandan a sus novias. Y, ¿qué pasa ahí?
Sí, allá atrás.
Creo
ahí.
Que es el baño de aquí, sí. De caras y caretas. Es un baño un poco raro porque hay gente gritando a voz en cuello.
Sí.
Me parece que voy a ir a ver qué sucede. Y qué raro que no se le haya ocurrido al Ministerio de Educación... Y estoy pensando en el doctor Filmus.
¿Qué tiene que ver Filmus? No es ministro.
El ministro, señor. De Educación, señor.
No es ministro de Educación.
Baños educativos. O sea, que el educando no abandone el espíritu de curiosidad y el pensamiento científico, ni siquiera cuando está en el baño.
¿Y qué noción se incorpora en el baño?
Bueno, puede haber, por ejemplo, cuadros colgados con la tabla pitagórica.
Ah, bueno, señor.
Láminas que dice el ojo y aparece un ojo así.
Pero un ojo en un baño.
El aparato digestivo y aparece.
Sí.
O lo que sea.
Un trabajo práctico.
Y poesías de Quevedo.
Sí, de Quevedo.
Sí. en las puertas. Todo esto fiscalizado por el Ministerio de Educación. Y me parece a mí que los sindicatos de docentes pretenden que haya por lo menos un docente en cada baño.
¿Pero cómo va a haber un docente esperando en el baño?
Para que ese material, vamos a decirlo así,
sí, didáctico,
sea, que el material didáctico, sí, sea procesado con dignidad por los alumnos, ¿no?
Bueno, pero no hay suficientes docentes para aulas y baños.
Es un baño solo, un baño que usan a 500, 600 alumnos.
Bueno, sí, pero...
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Pero usted, ¿qué le parece esa idea? El Martín Fierro recitado.
¿Otra vez el Martín Fierro? Vengo, sí, de lo, sí, de Star Boris.
El libro más importante de nuestra literatura. ¿Cómo quiere que lo dejemos de recitar?
Sí, pero me parece que sí, el baño
educativo
salir.
Me parece una idea sensacional, ¿no? Calculemos cuántas horas alumno.
Sí. ¿Se calcula así, horas alumno?
Horas alumno. En el año registran un baño.
¿Y cuánto tiempo va al baño un alumno?
Bueno, así como se por calcula.
Día. Sí.
El caso es que todas esas horas alumno que se desperdician y se emplean en pensamientos volátiles y poco edificantes.
Bueno, señor.
Si hay un pensamiento poco edificante es el que se registra en los baños de las estaciones de ferrocarril y en los baños de los colegios. Bueno, reorientar ese pensamiento hacia vocaciones como el álgebra.
No, hay cada cosa en su lugar, señor. El álgebra en las aulas y lo otro en el baño.
Todo lo... ese pensamiento nos ha llevado a la pereza.
No, señor, a la pereza, no, le digo.
Este es el país de no te introduzca.
Pero no. Nadie dijo que
claro,
no te introduzca.
Claro, nube de responsabilidad. Ah, yo voy al baño. Cuando estoy en el baño, no me importa el calentamiento global.
Yo no dije eso, señor.
La crisis,
el
problema de los inmigrantes en Europa.
Sí,
etcétera.
Pero no puedo estar pensando todo el tiempo.
Justamente esos momentos muertos.
No, bueno, no.
Para insuflar, ¿cómo me gusta insuflar? El Ministerio de Educación insuflando.
Sí, se sabe cómo insufla.
Para insuflar en el alumno un espíritu progresista.
Bueno, no sé, me parece, vamos a tomar su, no sé, su propuesta, por llamarle de alguna
mi
manera.
Ponencia.
Su ponencia.
Sí, sí.
Y la vamos a poner a consideración del ministro
del ministro. Yo hablé con el doctor Filmus porque casualmente me lo encontré en un baño.
Sí, pero que no es Filmus el ministro.
Y le dije, ¿qué le parece la idea de aprovechar este momento?
¿Cuál?
Y él salió corriendo.
Y sí, ¿qué? Ya venía de lo de Rolón.
Bueno, eso es todo lo que le tengo que decir acerca de baños.
De los baños de los famosos. ¿Qué
sí, qué cosa, que cómo me gustaría a mí ser rico y famoso solo para tener un baño así de Onis.
Sí, porque además el famoso, la celebridad de Hollywood, no puede tener un baño convencional.
No, señor.
Tiene que tener un...
Imagínese, usted pide permiso para ir al baño en casa, qué sé yo, de Jack Nicholson.
Sí.
Y va y el tipo es un baño así... Con el inodoro rajado.
Bueno,
la cadena que le falta un cacho. El vidrio rajado también del botiquín.
Pierde el depósito, dice, tenés que soltar.
No hay papel, qué sé yo, todo es una porquería. Todo oxidado.
Y bueno, sí.
Entonces, hay gente que incluso niega su condición de estrella de Hollywood para no gastar tanto en baño.
Es muy caro hacer un baño así.
Buenas tardes.
A nuevo. Sí, buenas tardes.
¿Un baño cómo?
Un baño nuevo, quiero reformar todo el baño.
¿Como así de Hollywood?
Sí, sí.
Sí, es caro, gracias.
No, pero digo, ¿de qué valores hablamos?
¿39?
No, señor, le estoy preguntando. Hablemos de dinero.
Bueno, cómo no, qué barbaridad, ¿eh?
No, señor. ¿De cuánto cuesta el baño?
Y un baño como el de Banderas.
Pues sí, uno con el de Banderas, sí, podría ser algo.
$1,000,000.
¿$1,000,000? Y así me hizo la cuenta en el aire, sin...
No, porque me acordé cuánto le cobramos a Antonio Banderas.
Bueno, pero... ¿Pero de qué están? ¿En los materiales de qué son? ¿Las fotos no valen eso? ¿Cuántas fotos le suman?
Ah, sí. Como le acabo de decir, onis.
Bueno, sí, todo.
Mucho onis. ¿Las canillas?
Sí.
Bañada en oro.
¿Bañada en oro o de oro...?
Bañadas en oro, señor.
Igual me parece un despropósito. Puede hacer un símil oro. Un dorado.
¿Usted quiere un baño como el de Antonio Banderas?
No, yo le digo, un dorado.
O como...
como el de Stronati quiere un
baño. O como el de Stronati. Sí. El de Stronati es más caro. Es tan caro que no deja entrar a nadie.
¿Por qué?
Tiene miedo que le rajunien las canillas de oro.
¿Pero para qué quiere para él solo?
Porque un día fue Dorio, sí, al baño... Y cuando volvió le había raspado todas las canillas.
No, señor, no, sí, no habrá sido doble.
Con una escofina que encontró por ahí, que sí, es la que usa Stronati para sacarse la dureza de los talones. Y Dorio agarró y empezó a limar las canillas. Y agarraba polvo aurífero.
No, señor, no puede. No haga acusaciones así.
Sí, sí.
Yo no puedo.
Y se compró un ciclomotor después.
Todavía lo tiene. Bueno, no lo voy
Dorio
a preguntar
tiene
más
ciclomotor con chofer.
Qué difícil el ciclomotor.
Bueno, todo eso es lo que le tengo que decir acerca del baño.
Bueno, le agradezco, voy a considerarlo a ver si...
Ah, creí que iba al baño.
No, sí, a ver si lo reformo.
Bien, vamos a hacer nosotros ahora una pausa.
Sí.
Una breve pausa para que cada cual la utilice a su manera.
No, está bien, sí, sí.
Y luego vamos a arrancar de cuajo las sillas de este teatro Caras y Caretas y a expulsar a las ancianas,
sí,
para que sobrevenga el bailongo correspondiente.
Pausa entonces.
Tu propia luz.
Me gusta tener tantos oyentes.
Tu propia letra.
Una de las cosas que a uno más lo sorprenden, ya es mucho más sencillo de lo que era 20, 25, 30 años atrás.
Tu propia voz.
Vamos a hacer un pequeño análisis histórico entre
tu propia lo que... mirada.
No sabe.
Escribí tu propia página. AM750.
La otra página.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Y estamos en línea con la doctora María Laura Garrigós de Rebori, presidenta de Justicia Legítima y titular de la Cámara de Casación Penal.
Jueces están insertos en la sociedad en la que les toca trabajar. Cuando triunfa una opinión dominante en ese grupo social, los jueces la representan. Pero el juez poder es el más conservador, a su vez es proclive a alinearse con las tendencias políticas dominantes. Ahora, lo que está pasando nunca se había visto.
Muy 750.
Detrás de lo que vemos, de 14 a 16, de lunes a viernes, Bernarda Llorente, Claudio Villarruel.
Argentina en dictadura. Un gris oficinista recibe la información de dos personas que van a ser secuestradas por los militares. En una noche deberá tomar una decisión. La larga noche de Francisco Santis. 10 de noviembre, solo en cines.
En el planeta urbano de este mes. Entrevista con Humberto Tortonese, uno de los actores más transgresores de su generación. Además, la revolución de los podcasts. Y notas a Julio Boca, Violeta Ortiz Berea, Daniel Greenbank, Ludovico Di Santo y Fernando Troca. El Planeta Urbano, la guía indispensable de estilo, lugares y personajes.
AM750.
AM750. 750.
Tu propia letra. Tu propia cabeza. Tu propia mirada. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Diario Z. Toda la información de la ciudad de Buenos Aires en un solo lugar. Diario Z. www.diarioz.com.ar. Informes especiales, actividades en tus barrios, legislatura, educación, medio ambiente, entrevistas exclusivas y toda la información de tu ciudad. Diario Z, el diario de la ciudad de Buenos Aires.
Y ya llega al Teatro Caras y Caretas nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Bueno, maestro, buenas noches. Buenas noches, gente del trío sin nombre. Bueno, gracias. Aquí para Ana le piden Tell Me Why.
Why?
Tell Me Why. Tell Me Why.
Es una canción de los Beatles. Supongo.
No lo sé. Podría ser.
Bueno, nosotros vamos a hacer Tell Me Why de los Beatles. Después vemos. ¿Va? Uno, dos, tres y...
Tell me why.
Bueno, mientras el trío sin nombre se hidrata como corresponde.
No, como corresponde no, pero me hidrato.
¿O está cargando la babosa usted?
No, la traigo cargada de casa.
Bueno, si yo le digo el tema sea, con S.
Yo contesto.
¿Va con babosa o no?
No. Depende. En mi casa va con babosa.
Sí, no, pero acá lo tiene.
Creo que hoy la babosa vino porque sí.
Ah, padre. No hay nada adentro.
Sí. ¿Va? La muestra.
Un, dos, tres, y...
Tell me
Ya estoy en la mitad de esa carretera, tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda, y que sea lo que sea. Todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé, que sea, y lo que no, por algo será. Recibo mis primaveras y la suerte está echada a descansar. Yo miraré tu foto en mi billetera, y que sea lo que sea, y que sea.
Sin nombre. ¿Quiere hacer la amanecida?
Momento, nos estamos hidratando.
Sí. Salud. Bueno, muy bien, Hablábamos hace un rato de baños.
Sí, ¿qué tal?
Y ahora podríamos hablar de promesas.
No entendimos.
¿Qué tipo de promesa?
Sí, ¿qué quiere? ¿En qué lugar del baño?
Sea concreto, o sea, ¿qué es lo que quiere?
¿En qué lugar del baño? Diga lo que quiere, claro. Así.
No sabemos qué quiere.
Señor,
decir.
Promesa sobre el bidet.
Ahí está.
Es un tema.
Acerca que del que bidet.
Vamos. Un, dos.
Por favor, no hagas promesas sobre el bidet. Por favor, no me abras más los sobres. Por favor, yo te prometo, te escribiré si es que para de correr. Por favor, sigue la sombra de mi bebé. Por favor, no bebas más, no llores. Por favor, yo te prometo, te escribiré si es que para de llover.
¿Por qué me tratas tan bien? Me tratas tan mal. Sabes que no aprendí a vivir. A veces estoy tan bien, estoy tan down. Calambres en el alma. Cada cual tiene un trip en el bocho. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. De acuerdo. Por favor, no hagas promesas sobre el bidet. Por favor, no me abras más los sobres. Por favor, yo te prometo, te escribiré si es que paras de correr. ¿Por qué me tratas tan bien? Me tratas tan mal. Sabes que no aprendí a vivir. A veces estoy tan bien, estoy tan down. Calambres en el alma. Cada cual tiene un trip en el bocho. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo.
De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí.
Romance de barrio,
tu amor y mi amor.
Primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca tuvimos,
por culpas que debimos sufrir los dos.
Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento el no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar.
Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad mi corazón.
Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Thank you.
torcidas tu voz y mi voz, trayendo al volver con tono de horror la culpa que nunca tuvimos, la culpa que debimos sufrir los dos. Hoy vivirá despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estará como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que en el rencor de la Dios castigaba con crueldad mi corazón.
Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir
que vivir sin olvidar.
¿Y con qué los vamos?
¿Quién?
Conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en la pan. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral.
La gallina turuleca
es un caso singular.
La gallina turuleca
está loca de verdad.
La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Pumba con la gallinita, déjenla la pobrecita, déjenla que ponga diez. Pumba con la gallinita, déjenla la pobrecita, déjenla.
Huevos puso esa gallina.
Que ponga diez.
¡Adiós, niños!
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Thank you.
En 750, Argentina avanza derecho a la información.
Hora 1, 50 minutos. Humedad 86%, temperatura 16 grados 6 décimas. Mauricio Macri dijo que es posible que gobierne más de un mandato. El presidente afirmó que su gestión sinceró la cuestión de la pobreza en el país. Además, sugirió que puede competir por un segundo mandato como jefe de Estado. La cantidad de escrituras en la ciudad aumentó 19,4% interanual en septiembre. El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informó que la cantidad de créditos hipotecarios usados para esas operaciones creció 27,7% respecto del año anterior. El informe señala que se realizaron 4.208 escrituras por un monto total de 6.982 millones de pesos.
De afuera.
Los laboristas británicos le piden al gobierno que explique la estrategia de negociación. El partido opositor anunció que no tiene intención de bloquear la ejecución del Brexit. Igualmente, subrayaron que pedirán al gobierno que exponga las líneas generales de su estrategia ante la Unión Europea.
Pelota.
Aldo Civi igualó sin goles con Defensa y Justicia. Con el debut de Darío Franco como entrenador, el equipo marplatense se repartió puntos con los de Florencio Varela. En tanto, se suspendió el partido entre Atlético Tucumán y Unión debido a las intensas lluvias de las últimas horas que dejaron una importante cantidad de agua en la cancha. Por ese motivo, el encuentro se jugará este martes a las 21. Humedad 86%, temperatura 16 grados 6 décimas. Tatiana Kushner.
750 avanza. Derecho a la información.
Davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, tanto, tanto bene è una catena ormai che scioglie il sangue di te bene. Vide le luci in mezzo al mare, penso le notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia brunelica. Sentì il dolore della musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. E poi io bene so, ma tanto, tanto bene so, è una catena ormai che scioglie il sangue. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e fermi, ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. E poi io bene assai, ma tanto, tanto bene assai, è una catena ormai che scioglie il sangue di te. Tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai, è una catena ormai che scioglie il sangue di te. Luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo nella mare e la bianca scia d'un'elica. Sentì il dolore della musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola mi sembrò più dolce l'amore. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. E voglio bene, ma tanto, tanto bene è una catena ormai che scioglie il sangue. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso. E con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e feri.
Dos son.
Dos.
Son las dos en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM.
Vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6 en AM 750.